hablaremos hoy del conde d'Orsay, de Lady Blessington y de Napoleón III. Sea un lindo conventillo. En el año 1846, el príncipe Luis Napoleón, que era sobrino de Napoleón I y amigo de este programa, se había escapado de Inglaterra, del fuerte Ham, en el que estaba encerrado desde hacía 6 años, por haber intentado destronar a Luis Felipe. Hemos contado alguna vez esta historia, ¿no? Luis Napoleón se escapó disfrazado de albañil, con la colaboración de un albañil que vino a hacer unos trabajos y le prestó la indumentaria. Más que la indumentaria, le prestó la verosimilitud de la salida de un albañil. Porque la salida de un albañil, para ser verosímil, necesita de la entrada de un albañil. Entonces, eso es lo que le prestó el albañil. Entró primero, después se quedó dentro, y Luis Napoleón salió en lugar de este obrero de la construcción. Obrero de la construcción que posteriormente escribió un libro donde contó el hecho y magnificó su intervención en él, como corresponde. Bueno, pero no vamos a hablar del albañil. Una vez fugado del fuerte, Luis Napoleón se fue a Londres para olvidar los 6 años de cana. Era un hombre muy aficionado a las mujeres, según hemos contado aquí muchas veces, y en la cárcel, aunque no permaneció casto, se arregló de algún modo, tenía algunos inconvenientes para levantar mujeres, como puede corroborar cualquiera que haya estado preso, ¿no? Si hay una cosa difícil estando en cana, es levantarse en minas. Difícil, pero no imposible, porque Luis Napoleón lo hizo, ¿eh? Ya hemos contado cómo. El caso es que el hombre, de todos modos, venía bastante atrasado en su vida venérea, y entonces aprovechó y se lanzó una vida de libertinajes y excesos que nadie podía detener. En el curso de esos días, Luis Napoleón se encontró con el dandy más famoso de la época, el conde d'Orsay. Este personaje iba a tener una importancia capital en la vida del futuro emperador y como consecuencia, naturalmente, en el destino de Francia. Probablemente, sin el conde d'Orsay, tal vez no hubiese existido el segundo imperio, dicen algunos. Bueno, merece entonces que hablemos algo acerca de su vida. Alfredo d'Orsay había llegado a Londres en el año 1821. Tenía 20 años, venía de París. Ya algunos copiaban sus peinados, sus chalecos, sus corbatas, sus bastones e incluso su forma de sonreír, porque don Alfredo se había hecho famoso por su elegancia y ya se sabe cómo son los tilingos de todas las épocas. Basta que un señor se haga fama de elegante para que todo el mundo empiece a copiarlo, sin darse cuenta de que al copiar ya no es lo mismo. Lo que tiene el elegante es que elige, y en cambio el que copia al elegante, ese ya no elige. El caso es que llegó a Londres el dandy don Alfredo. Su padre quería que ingresara al ejército, pero Alfredo prefería inventar trajes que al día siguiente ya usaba todo el mundo. Parece que en honor al papá de Alfredo, se puso tiempo más tarde el nombre de Gare d'Orsay a la estación ferroviaria, que hoy es un museo, a orillas del río. Es una antigua estación ferroviaria que ahora ha sido convertida en un museo de pintura y de arte. Bueno, el caso es que las mujeres más hermosas de París estaban enamoradas del conde d'Orsay. Su arte consistía en no conquistarlas demasiado rápido. Las hacía languidecer y las muchachas estaban extenuadas y anhelantes cuando llegaban a sus casas. Dice que él se instalaba sobre unos almohadones y obligaba a sus enamoradas a mirarlo un rato. Y él, con sonrisa burlona, hacía muestras afectadas de su figura. En fin. No sé. Yo mira, me las tomo. Pero
también.
Pero hay para todo.
Depende de la figura. Es un
poco raro. Hay gente que, hay señoritas que disfrutan con esto de sentarse un rato largo y enseñarse larga jornada dándole lata. Yo, mira, prefiero otro menos elegante, pero un poco más veloz. Como quiera que sea, la reputación de seductor de este hombre había llegado desde Francia, y cuando llegó a Londres, todas las damas de la alta sociedad, especialmente las que tenían un salón donde recibirse, lo disputaban. ¡Ay, conde, venga para acá, venga para allá! Su primera cena importante fue un poco accidentada. Lo había invitado Lady Holland a su casa, junto con toda la aristocracia inglesa. Cerca de Lady Holland, se sentó el nieto, al lado, el conde d'Orsay, y al lado Lady Holland. Por ahí a la mina se le cayó la servilleta. Entonces el conde se comidió, recogió la servilleta y se la alcanzó. Después se le cayó el abanico, y el tenedor, y la cuchara, y cada vez Alfredo, muy cortés, se agachaba para agarrar el objeto caído. Finalmente la nerviosa Lady Holland tiró un vaso al suelo, y en ese momento el conde llamó al camarero y le llamó al mozo, por favor, dice, ponga mi plato y mi cubierto en el piso, porque será más cómodo para mi lady si yo sé nada. Y Lady Holland no lo invitó nunca más. Después lo invitaron al salón de Lord y Lady Blessington, y Alfredo, con su cabellera rizada, su estatura de atleta, su elegancia exquisita, causó una gran impresión entre las damas presentes. Pero la más impresionada fue la dueña de casa, Lady Blessington, que se llamaba Margaret, tenía 30 años y estaba en todo el esplendor de su belleza. Entre otras cosas, el marido la aburría muchísimo. Antes de casarse con Lord Blessington, había sido mujer del capitán Seglesher, un borracho, y pudo escapar de ese capitán en brazos de otro oficial, y al cabo de algunos años este oficial se la dio por unos mangos a Lord Blessington. Así que era una dama que marcaba 1.34 la milla. Bueno, Alfredo d'Orsay la vio y se enamoró por primera vez en su vida. Sin embargo, no se convirtió inmediatamente en el amante de Lady Blessington. Primero porque era un poco lento, y después porque tenía miedo que un adulterio perjudicase su imagen. Además, había llegado a Londres con la idea de competir con el rey de los dandies de Inglaterra, George Brummel, el hermoso Brummel, quien todos habrán oído hablar, cuya historia dan a cada rato en el cine con Stuart Granger. Pero bueno, el dandy que estaba de moda en Inglaterra era Brummel, y George Brummel, y Alfredo quería competir con él. Entonces no quería que le pasara nada, haberse envuelto en algún escándalo, etc. Y para demostrar que era más lindo y elegante que Brummel, hizo algunas cosas. Por ejemplo, le pasaba a los trajes nuevos papel de lija para que el tejido pareciera una nube. Llevaba guantes finos y estrechos que le quedaban ajustados como si fueran una muselina húmeda, tanto que se apreciaba el contorno de las uñas. Examinaba 14 corbatas antes de ponerse una. Formó una colección de 600 bastones. Saludaba a las mujeres con una simple inclinación de cabeza para no estropear la pincha. Y especialmente la perfecta inclinación del sombrero de copa, que tenía un ángulo muy preciso y que cuando uno movía demasiado el marote se perturbaba. Pero bueno, Alfredo siguió visitando a Lady Blessington y mientras tanto impuso su estilo en Londres, tal como lo había hecho en París. Todas sus fantasías, incluso las involuntarias, creaban una moda. Cualquier cosa que le sucedía, creaba una moda. Un día llovía y entonces se compró para volver a su casa una capa muy grosera que usaban los marineros, para no mojarse. Bueno, esa capa fue adoptada inmediatamente por todos los elegantes, y así se inventó el paletón. Bueno, Alfredo estaba ya a punto de sucumbir frente a los encantos de Lady Blessington, cuando una carta de Francia le advirtió que su padre le había conseguido una plaza de oficial en un regimiento. Entonces se despidió de los Blessington y fue a ocupar su puesto en el ejército. A los 3 meses, Lady Blessington, Margaret, apareció en Francia junto a su marido. Y allí mismo se conectó con Alfredo y lo invitó a que los tres hicieran un viaje por Italia. El matrimonio Blessington Lord y Lady Blessington y Alfred Dorsey. Bueno, y fueron los tres juntos. Se fueron a Italia. Llegaron a Génova y ahí sí, en Génova, después de mucho trajinar, Alfredo se convirtió en el amante de Lady Blessington. Cualquiera de nosotros lo hubiera hecho antes, pero no. El caso es que Lord Blessington, el marido, no se enteró. Incluso solía decirle a su esposa, ay, el cambio de aire os va muy bien. Nunca habíais estado tan hermosa. En realidad no era el aire lo que había cambiado, ¿no? Mientras tanto, cuando Lord Blessington decía esto, Dorsey escuchaba y hacía que sí con la cabeza. Ahora bien, ¿en Génova se encontraron los tres con otro célebre dandy, nuestro amigo el poeta Lord Byron, que cuando vio cómo estaban las cosas, se borró. Al principio le gustó la mina, pero pues dijo, ya son dos los que se la disputan, yo me voy. Y saludó y se fue. Un día, Blessington lo llamó al conde y le hizo una proposición. Lord Blessington a Alfredo Dorsey. Le dijo, tengo una hija de mi primer matrimonio, se llama Harriet. Le pienso legar la mitad de mi fortuna. ¿Por qué no se casa con ella? Y Alfredo, bueno, él andaba con la mujer del tipo, ¿no? Le pidió un tiempo para pensar. Y cuando se encontró a solas con la mina, dijo, che, mirá, si vino tu marido, dijo que tiene una hija de otro matrimonio, quiere que me case con ella, está loco. No, dice la mina, yo fui la de la idea. Si vos te casás con la hija de este desgraciado, la hija de otro matrimonio, por eso hablaba así, ¿no? Yo te voy a tener muy cerca siempre, además le podemos sacar toda la fortuna a este tipo.
Muy bien.
Muy bien, y se casaron. Se casó Alfredo C. con la hijastra de su amante. El matrimonio se celebró en Nápoles, diciembre de 1827, y todas las noches Alfredo repartía sus horas entre la suegra y la esposa. En 1829 llegaron a París, se instalaron tutti quanti en un hotel de la orilla izquierda, allí donde está el barrio latino, San Germán y todo eso. Ya hacía casi 7 años que Lady Blessington era la querida del conde, y el viejo Lord, el marido, Lord Blessington, seguía sin saber nada. Un día, Alfredo decidió confesarle a Lord Blessington que andaba con la mujer. Y le dijo, mire, Lord Blessington, yo no sé cómo lo va a tomar usted, pero yo estoy acostándome con su mujer desde hace 7 años. Y Blessington no es que casi se muere, se murió. Tuvo un ataque de apoplejía y se murió, ahí nomás, cayó redondo. Nada de metáforas. El tipo le dice, vea, ando con su mujer. Ah, sí, dijo el tipo, ¡pah! Se murió. Ahora muy bien, Harriet, la hija del finado, la esposa, tampoco sabía que el conde andaba con su madrastra. Así que por un tiempo se quedaron los tres ahí. Pero una noche Harriet, la chiquitita, ¿no?, la esposa, se sintió un poco mareada, se levantó en medio de la noche y se le ocurrió ir a pedirle ayuda a su madrastra. Y la encontró a la vieja durmiendo muy abrazada a su marido, al marido de ella, ¿no?, al marido de Harriet. Loca de rabia se las tomó, se llevó la guita, las joyas, todo, los títulos de propiedad, y lo dejó en la vía. Ante esta emergencia, Alfredo se puso a trabajar y Lady Blessington también. Ella escribió 2 libros de belleza y Alfredo dibujó, pintó. Sus obras eran una porquería, pero todo el mundo las compraba y los snobs continuaban copiando sus trajes y sus modales. Una noche se encontró con un negociante de telas que le pidió su ayuda. Le dijo, dentro de este, usted use trajes hechos con mis telas y yo le voy a dar una comisión. El conde usó durante 1 hora un traje hecho con la tela más rústica del sastre, y 15 días más tarde todos los giles compraban esas telas, ¿no?, y usaban esos trajes espantosos que se había puesto de moda. Alfredo se divertía con la imbecilidad de sus admiradores, pero también solía servirse de ella, naturalmente, ¿no? Un día, Alfredo estaba un poco borracho, y pasó un tipo con orejas grandes. Y le dijo, lindas orejas, para no sé qué, algo así. O qué hace de oreja. Y y el otro se enojó. Y dijo, mañana le voy a mandar a mi padrino para retarlo al duelo. Y resulta que el tipo ese era el mejor tirador de Londres, el orejón. A la mañana siguiente, desesperado, el conde se dijo, bueno, soy finado. Y le mandó, a través de un amigo, al famoso tirador, una esquela que decía, el conde continúa decidido a enfrentarse a vos con las armas, pero os exponéis a una muerte segura, pues después del duelo va a ser un símbolo de elegancia batirse con vos. Todo el mundo va a provocaros y al final, a pesar de vuestra destreza, quedaréis en el campo de duelo. Y el mejor tirador de Londres dijo, está bien, no hay duelo. Usted me va a matar, pero se va a poner de moda. Bien, en el año 1840, Dorcé se encontró con Luis Napoleón, que estaba medio perdido en Londres, le ofreció su ayuda, y Luis le explicó que tenía poco dinero, pocas relaciones, pero muchos deseos de distraerse antes de preparar otro golpe de Estado contra Luis Felipe, justamente. Y Alfredo Dorcé le prometió organizar algunas veladas con muchachas de moral distraída. Son las mejores. A mí me gustan las muchachas a las cuales se les distrae la moral. Así que durante varios meses el conde le consiguió algunas menas al príncipe, ¿no? Y después, como ya se estaba gastando mucha guita, tuvo que volver a sus trabajos de pintura y escultura que le permitían seguir viviendo. Un día, entre dibujo y dibujo, le hizo a Luis Napoleón un último favor. Le presentó a una señorita llamada Elizabeth Howard, más conocida como Miss Howard. Era hermosa, tenía 23 años, y fue ella, como contamos aquí alguna vez, quien tiempo más tarde posibilitó a Luis Napoleón su llegada al poder. Ella, después de la caída de Luis Felipe, organizó la propaganda para que Napoleón se presentara a aquellas elecciones. Vendió todas las joyas, ayudó al príncipe todo lo que pudo, ganaron las elecciones y después vino el golpe que transformó a Luis en emperador. Y Miss Howard después no tuvo suerte porque Luis se casó con otra. Se casó con el cuñado de Montijo y ella se murió sola y enferma. Te digo porque así te pagan. Vos les garpás toda la campaña, llegan emperadores y se casan con el cuñado de Montijo. Así que... Y también se murió la pobre Margaret Blessington, allá por 1852, poco después de haber llegado Napoleón a considerarse emperador. Y pocos días después murió Alfredo. Y murió porque nunca pudo consolarse de la desaparición de aquella mujer, la única que amó realmente. El dandy Alfredo Dorcé tenía 51 años cuando murió. Era un hombre ciertamente más enamorado de su propia elegancia que de las mujeres. Si tuviera Rolón aquí, seguramente le dedicaría esto a Miss Howard, la que ayudó a Luis Napoleón, pero también a Lady Blessington, ¿no? ¿Qué cosa eso de ser el amante de una mujer casada con el tipo ahí? Ser el amante está bien, pero con el tipo ahí, los departamentos eran, y siguen siendo un poco estrechos en París, ¿no? Y en aquel tiempo se estilaba un cuarto al lado del otro, es un pasillo, con una puerta, y... Es medio raro. Bien, yo no sé a quién dedicarlo esto.
Las muchachas de moral distraída.
A las muchachas de moral distraída está bien, está bien, está bien. Hay por ahí algo que decir acerca de la relación que hay entre la indumentaria y la personalidad. Y yo creo que hay una relación. Desde luego que es cualquiera dirá, ah, no, pero como Dolina, es importante lo de adentro. Pero evidentemente que lo de adentro está relacionado con lo de afuera. No solo en el aspecto físico, ya hemos dicho aquí, que un señor con cara de estúpido generalmente es un estúpido. Pero un señor con un sobre todo anaranjado,
sí.
Y como aquel tipo de cuento del tío, que eligió el de sobre todo amarillo para hacérselo, bueno, algo pasa allí, algo pasa allí.
Tiene algo que ver con lo de adentro también.
Sí. Y por eso, cuando uno es demasiado elegante, ya deja de serlo. Así que prefiero a los que son elegantes sin que nosotros nos demos mucha cuenta. Hemos elegido para esta historia, cerca de un dandy, el tango dandy.
Le cabe a Lord Byron ahí, que no, se abrió, ¿eh? Lord Byron, que se abrió.
Sí, se abrió. Sí,
el hombre,
el hermoso Brummel, que tampoco llegó a competir con tres dandies. Dandismo es una... El dandismo es una linda cosa, un poco en desuso. Según Sábato, ser un dandy consistía en... estar libre de pecado y sin embargo no arrojar la primera piedra.
No está mal, ¿no?
Bueno, escucharemos la versión del autor, Lucio de Mare, en un breve solo de piano de este bello tango, que se llama Dandy, en homenaje naturalmente al Fred Orsay, o quizá a Lord Byron, o quizá al hermoso Brummel. Adelante.
Hemos escuchado a Lucio de Mare interpretando Dandy.